Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta Yolanda se va a unir con nosotros en el siguiente segmento. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Marta Yolanda solo va a estar en la primera hora. Y en la segunda hora, pues me va a estar acompañando Renny Bake. En esta segunda hora, pues vamos a tener también un enlace telefónico con el abogado Francisco Quesada, con quien vamos a hablar un poco con relación a el nuevo caso del Ministerio Público. Nos referimos a las capturas que se hicieron hoy sobre el INSIBUME, en caso de corrupción ahí en el INSIBUME. Pues de eso vamos a estar conversando con Francisco Quesada en la segunda hora. Y en esta primera hora, pues vamos a estar hablando de algunos temas interesantes, como por ejemplo, ¿a qué organizaciones irá a financiar la AID ahora que anunció su programa de Centroamérica local ayer? Ayer en la noche, el presidente Nayib Bukele de una vez puso en tweet qué diría el gobierno de los Estados Unidos si financiaran a su oposición política. Y pues eso es uno de los temas que vamos a estar hablando, que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también acerca del reglamento este de protección a los magistrados que publicó la Corte Suprema de Justicia hoy en el Diario Oficial y qué implicaciones tiene. Pues vamos a hablar un poco con relación a este caso nuevo de corrupción en el INSIBUME, que ya han capturado a 9 personas. Y vamos a hablar también acerca de la decisión de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal en Venezuela, que sería el primer país de América Latina que va a tener una investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional. Llegó una delegación de la Corte, incluso esta la leyeron la decisión ahí junto con el dictador Maduro. Veremos qué sucede con esa investigación. Y bueno, pues de ahí pues vamos a leer mi artículo, que habla sobre el tema de el precio de los combustibles y del gas. Vamos a hablar acerca de las vacunas, no solo de las vacunas del COVID-19, sino también de otras enfermedades, como por ejemplo el sarampión y la rubiola, que pronto se van a vencer. Precisamente porque, como ya hablamos en un programa anterior, pues ha habido una baja en la cantidad de niños que se han vacunado como consecuencia del enfoque o el monoenfoque, como quieran llamarlo, en el COVID-19, y entonces que los esfuerzos han estado centrados más en el tema del COVID-19, los esfuerzos del Ministerio de Salud y de todo el sistema de salud. Y adicionalmente pues está también el factor de la gente que le ha entrado tanto el pánico que no quiere ni acercarse a nada que pueda parecer un lugar donde atienden enfermos y que se podría contagiar de COVID, y entonces pues mucha gente ha dejado de ir a los hospitales y a los centros de salud. Y pues esta ha sido una de las consecuencias, no ha sido la única. Han habido incrementos en muchas enfermedades precisamente porque la gente no ha llegado a los hospitales, a los centros de salud, donde los podrían haber identificado y tratado antes de que se desarrollaran las enfermedades, pero precisamente por el tema del COVID pues no lo han hecho. Y ese es otro de los temas que vamos a estar hablando. Luego también vamos a hablar un poco con relación a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a las elecciones en Nicaragua, y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar tratando hoy. Pero como recordarán nuestros queridos radioescuchas, pues hoy es viernes y pues Primo de Roma lo saben, y ya saben ustedes que gelato me envían los viernes, pues la crema de whisky para precisamente empezar el fin de semana, así que pues voy a degustar en la pausa el gelato de crema de whisky. Y pues los invitamos a ustedes a que aprovechen la oportunidad para también mandar a pedir para este fin de semana, o para de una vez para el postre hoy del almuerzo. Pues lo pueden pedir llamando al 2437-7599, 2437-7599, o pueden contactarlos también por WhatsApp al 3190-9912, 3190-9912, y yo les recomiendo que pidan el de crema de whisky ahorita para el fin de semana, pero usted puede pedir cualquier otro de los sabores. Y si no sabe qué sabor pedir, pues le invito a que vaya a alguna de las tiendas y ahí vea todos los sabores que tienen y puede probar algunos de ellos, y cuando encuentre el que le gusta, pues de una vez se lleva un litro de gelato. Eso lo puede hacer en las tres tiendas de Primo de Roma. Una está ubicada aquí en Fontavela, en el Centro Comercial Fontavela. La otra está ubicada en el tercer piso del Oakland Mall, también aquí cerca, y la otra está en el Centro Comercial Pradera Concepción. En cualquiera de esos tres lugares puede ir usted a ver qué sabores tienen, probarlos y llevarse por lo menos un litro de varios sabores. Y pues aproveche este fin de semana para degustar los gelatos de Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto es para mí unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis este viernes 11 de noviembre del año 2021, junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda.
Ya no tenés que darle las buenas tardes a nadie más, George.
No.
Ya las diste al principio del programa, donde les comentaste a los oyentes cuáles son las notas que vamos a estar abordando hoy, sumándole una que es a la primera que vamos a tratar, apreciables oyentes, ya que es un pendiente que tenemos de ayer para recordar qué ha sucedido en principalmente en Izabal, después de un año de qué pasó después de un año de las tormentas Eta e Iota, que parece que ahora lo que vemos en esta área de nuestro país, en este departamento, es un montón de, o una especie de pueblos fantasmas. Bueno, como recordarán los oyentes, tanto la tormenta Eta como el Iota dejaron varios daños a la infraestructura de nuestro país, así como pérdidas millonarias, sobre todo en el área de Izabal. Esas áreas de pobreza que, pues, lamentablemente el origen del problema, más allá de las tormentas, es ese, que en nuestro país hay muchos obstáculos a la creación de riqueza. Y no hay mejores carreteras, no hay mejores casas, no hay mejores espacios mejorados donde pueda la gente que habita en esos lugares enfrentar estos retos. Pero bueno, luego de un año, los pobladores y los productores de esta área claman por ayuda del gobierno para la aún esperada reconstrucción, lo cual también es lamentable porque... ¿qué podemos esperar del gobierno más que excusas para robar más dinero? Si no, vean el caso del Insibume que vamos a abordar hoy. Bueno, va a abordar Jorge junto con el abogado Francisco Quesada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100, basado en una denuncia que desde hace ya un tiempo viene presentando diario el periódico, y finalmente hoy por la mañana el Ministerio Público llevó a cabo varios cateos y hubo capturas, incluidas las del director del INSIBUMEN. Entiendo que es un caso que está relacionado con una especie de botín político que el gobierno le entregó a un diputado del cual ya se pidió, un diputado de apellido García del partido de Edwin Escobar, recordarán que corrió como presidente, y si recuerdo correctamente es el partido Prosperidad. Pues bueno, este señor que, si estoy en lo correcto y si no que me George me jale las orejas y me corrija, es parte de la actual junta directiva, este diputado García, del cual ya se pidió una orden de aprehensión, una orden de captura, perdón, se pidió que se le retire el privilegio, el antejuicio, me imagino, para poderlo capturar como han capturado a los otros, incluido un ex candidato a alcalde de la capital. Pero, en fin, este solo como paréntesis de la nota que estamos queremos comentar con ustedes en este segmento, por ser la nota del día, que, repito, Jorge va a abordar con más detalle con Francisco García a partir de la 1:15, y que, por cierto, hoy en la segunda hora va a acompañar a Jorge Rennebeck, porque yo por compromisos académicos, o sea, tengo un almuerzo en la universidad en el cual pues se va a discutir acerca de un tema que es para nosotros muy importante en Libertópolis. ¿Qué es lo que hay que dar? ¿Una batalla de las ideas o hay una competencia de ideas? Pero independientemente de lo que plantee nuestro amigo Martín Krause, quien es el que va a estar a cargo de esta discusión, de esta presentación, pienso que independientemente de que sí estamos en competencia de ideas, la realidad es que se está dando una batalla por esas ideas. Y quienes, como ya lo había mencionado yo en una ocasión, quienes corremos con desventaja son aquellos que vamos en contra del status quo, el sistema de Estado benefactor mercantilista, esa idea de que una ficción, como diría Frédéric Bastiat, que es el Estado, nos va a proveer de todo lo que necesitemos. Y por eso hice yo esta digresión mía, ¿cómo es este hipertexto mío ante esta nota que comparto con ustedes de que la gente lamentablemente sigue esperando que el gobierno vaya a hacer algo? Las secuelas de las áreas afectadas, según se puede ver en las imágenes que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, es evidente. Pero lo triste, George, es que sigan esperando a un gobierno que no va a llegar. Y lo peor es que entre más intervención del gobierno se tiene, menos probabilidades hay de salir adelante. Pero bueno.
No va a llegar, pero bien que van a gastar dinero. ¿Sabes cuánto tienen programado para la reconstrucción de esa región?
400 millones de quetzales.
No, eso fue solo de entrada.
Para este año. Y con 400 millones de quetzales está ese desastre. Es como la carretera de los 28 millones de quetzales que le dieron ya de anticipo a un X ahí relacionado con un politiquero del cual no ha hecho ni jota.
Sí, pero eso era solo...
2.300 millones de quetzales, sí, 400, es cierto.
Los 400 era solo así la propina de entrada. Para este año asignaron 2.300 millones de quetzales para el apoyo de la población y la reconstrucción de la región esta que fue más afectada por el ETA e IOTA, pero según algunas investigaciones que han hecho en otros medios, resulta que no ha pasado nada, literalmente, pero te aseguro que que los 2.300 millones, eso sí se los gastaron.
¿Y dónde está dónde está el dinero? Pues es fácil responder esa respuesta en los bolsillos de los corruptos.
La pregunta constante con este gobierno, bueno, y con todos, ¿y dónde está el dinero?
Pero hay que entender que la corrupción cada vez es peor, porque lo cambian los que llegan al ejercicio del poder, pero no cambia el sistema mediante el cual ejercen ese poder. Y ese es el punto que habría que que reconocer y mencionar. Pero bueno, en fin, yo no tengo nada más que decir al respecto. No sé si Jorge quiere agregar algo más a lo que ya hemos mencionado, George.
Solo que es otro ejemplo de cómo, primero se recuerdan que hicieron un estado de excepción cuando de emergencia, así cuando se dio esto de las tormentas Zeta e Iota hace un año, y al final básicamente ahí fue donde se gastaron los 400 y pico millones, los 400 millones esos, y al final estos estados solo sirven para, según ellos, según los que los defienden, es para que puedan hacer bien las compras rápido para poder apoyar a la gente, pero al final ya pasó un año y ya se gastaron esos 400 millones, ya seguro ya se gastaron también los 2.300 millones o buena parte de esos 2.300 millones, pero saber dónde, porque la gente ahí en esas comunidades dice que no se ha aparecido por ningún lado el gobierno y que todavía están esperando que lleguen a apoyarlos. Pero repito, el dinero de seguro ese sí se lo gastaron.
Y bueno, tengo una buena noticia, George, que nos va a llevar a la pausa. Adivina quiénes están de visita en los estudios de Libertópolis. Dos personas amigas del Club de Lectura que conocemos virtualmente y hoy vamos a conocer personalmente a Ana Lilian y Roberto, que son uno de los ganadores de uno de los pocillos que nos regaló Gerardo de la Riva. Y veo que vienen en compañía de familia y de todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué gustos! ¡Hola! Tú sos la tremenda, que dicen que tenés tu carácter. ¡Muy bien! Ahorita vamos a salir a conocerlos. Así que, apreciables oyentes, nos vamos a ir a una pausa para poder saludar a dos liberhéroes que nos acompañan en el Club de Lectura y a quienes agradecemos todo el apoyo que nos dan, a Roberto, a Ana Lilian y todos aquellos que forman parte de la Liga de los Liberhéroes. Así que, ¡qué alegría! Y además de eso, qué bueno que todavía no me he ido a la U. ¡Vamos a una!
Pero antes, ¿sí?, de eso, de una vez aprovechando la coyuntura, de una vez aprovechamos para desearle feliz cumpleaños precisamente a Gerardo de la Riva.
¡Ay! ¡Feliz cumpleaños, Gerardo! A él le debimos haber mandado un regalo y no él mandarnos regalos a nosotros. Pero bueno, nos vamos a poner bien pilas para la próxima discusión y regalarle una mejor discusión el próximo miércoles en el Club de Lectura. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros.
Libertópolis. Por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y qué alegría nos da realmente conocer a nuestros amigos de la Liga de los Liberhéroes, con los cuales pues compartimos todas las semanas y discutimos cosas profundas, nos aclaramos las ideas. En fin, hemos acordado aquí con Roberto y Ana Lilian y sus hijos que vinieron a conocer el Watchtower, la Libertorre, que debemos hacer una reunión presencial con los miembros de la Liga de los Liberhéroes y en particular con todos aquellos que comparten con nosotros en el Club de Lectura. Qué alegría nos da saber que pues estamos acompañados de muchos más, de los cuales pues nos acompañan también en redes sociales. Así que quiero aprovechar a agradecerle a Michelle Fernández, a José Calderón. Michelle le desea feliz cumpleaños también a Gerardo, porque hace poco también fue el cumpleaños de Michelle. Shatzi Gutiérrez también compartiendo nuestro programa. Ana Jimena Aguilar, que la hemos extrañado, por cierto, en el Club de Lectura. Ya nos abandonó. Gerardo de la Riva se pone a llorar por pasar a formar parte del selecto grupo. Estuardo Hernández compartido también, Salvador Orellana Puntaza, bienvenido. Carol Piedrasanta dice como que el Insibume está lleno de rateros, así estarán todas las oficinas estatales. Así es, Carol, así es. Luis Alexander Díaz Panzay, ya bien, buenas tardes, y ya compartió nuestro programa, qué alegría. Carol Piedrasanta, lo mejor es que no tengamos gobierno, inventemos algo diferente. Pues bueno, escuchamos propuestas. De ahí, Ana Jimena Aguilar les deja saludos a Ana Lilian y a Roberto. De ahí, Noemí Monroy da gracias a Dios de que ya es viernes. Gerardo de la Riva también le manda saludos a Roberto y a Ana Lilian. Kira Dardón, saludos. Marielo González, también miembro de la Liga de los Liberhéroes, felicita a Gerardo el día de su cumpleaños. Y bueno, y le manda saludos a Ana Lilian y a Roberto. Y bueno, amigos, después de esta alegría, esta sorpresa que nos dieron Gerardo y Ana Lilian, pues vamos a continuar comentando con los oyentes algunas de las notas para que al menos esté en un par en un par de noticias hoy viernes. Y José Calderón también se une a los deseos de un excelente cumpleaños de a Gerardo, rodeado de sus grandes valores. Y Carlos Osvaldo Ramos Hernández también dice presente. Y que, por cierto, comentábamos con Roberto y Ana Lilian que cómo le vamos a hacer para que José esté presente en esa reunión presencial. Pienso que va a ser difícil que nos pongamos todos de acuerdo, que sería buenísimo de ir a Luisiana y a Nueva Orleans, a lo mejor lo podemos hacer. Yo es uno de los estados que no conozco de Estados Unidos, así que cuando quiten la restricción de que solo vacunados, a lo mejor llegamos. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que planificar. Y por lo menos, pues, Jorge proponía que tuviéramos una versión estilo Sheldon de José Calderón con una computadora caminante. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, esas son cosas de la Liga de los Liberhéroes, que es para nosotros un, como saben ustedes, un proyecto muy, muy especial, y sobre todo aquellos que participan en ese proyecto. Pero ahora vamos a pasar ya a las notas que Jorge les había comentado en el primer segmento, y la primera de estas, George, es la que provocó una reacción de Nayib Bukele, y es al anuncio que hicieron que por medio de USAID se iban a entregar $300 millones a organizaciones sociales. Me llama la atención que ya no quieren utilizar mucho el término de organizaciones de la sociedad civil. Ya le quitaron lo civil, ahora ya son solo organizaciones sociales, para de Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, la reacción, Jorge les va a contar con un poco más de detalle de cómo es este ofrecimiento en los siguientes 5 años, porque es una propuesta de donaciones durante 5 años, con, entre otras cosas, la idea, según ellos, permítanme que me ría, de ayudar a frenar la inmigración ilegal en Estados Unidos. ¿Y saben por qué me río? Porque $300 millones, por favor, ¿cuánto están mandando a Guatemala mensualmente? Mensualmente, no en 5 años, mensualmente nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos. A ver, George, tú me preguntaste a mí que si sabía cuánto iban a gastar el gobierno este año, o cuánto habían recetado para algo que no han hecho, que es apoyar a los damnificados de las tormentas Eta y Iota. Y yo te respondí, $2,400 millones, y agregué los 400. $2,300 más los 400 del año pasado. Pero estuve cercana. Vamos a ver si Jorge nos puede dar un aproximado de lo que entra mensualmente en Guatemala por mucho de ese dinero de estos inmigrantes ilegales guatemaltecos en Estados Unidos.
Pues en los últimos meses ha estado entrando un promedio de $1,300 millones mensuales. Ahorita ya van $11,000 millones de dólares que han entrado en el año, y yo calculo que van a llegar por lo menos a casi los $15,000 millones este año de remesas.
¿Y te imaginas que ellos, pues, con 300 millones que le han quitado a personas que podrían venir a invertir a nuestro país. Y eso sí evitaría la emigración de nuestro de guatemaltecos a Estados Unidos, y que se conviertan allá en inmigrantes ilegales. Con esos 300 millones de dólares que van a repartir durante 5 años, de lo cual una gran parte va a quedar entrampada en tanto en la burocracia de la AID como en la burocracia de estas organizaciones sociales, y que poco va a ayudar a los que se supone que, o los que son la excusa para poder justificar frente a los tributarios, a los taxpayers estadounidenses este gasto, no es nada, George. O sea, a la inmigración poco la van a frenar con este dinero, por no decir nada. Lo que van a lograr, lo único que van a lograr es seguir manteniendo a un montón de gente de estas organizaciones. Ojalá que me equivoque y al menos alguito efectivamente ayude a alguien de lo que le han expoliado a aquellos que trabajan en Estados Unidos. Pero lo interesante es la, en mi opinión, entre otras cosas, es la reacción de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. De Yamatei no hemos tenido noticias, para variar, porque anda de gira por Jutiapa. Pero bueno, en fin, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló ayer por la noche a Estados Unidos de financiar a organizaciones sociales que a su juicio son la oposición política. Porque como saben, independientemente entre esas luces y sombras de Nayib Bukele, una de las cosas que atrae en él es ese atreverse a enfrentarse a los burócratas del gobierno de Estados Unidos. Entonces, no le gusta definitivamente a los funcionarios estadounidenses Nayib Bukele, porque no lo pueden controlar. Entonces, según Nayib Bukele, con ese dinero lo que pretenden es financiar a la oposición política. ¿Y cómo se expresa el presidente de El Salvador? Por medio de Twitter. ¿Y qué fue lo que dijo? Abro comillas. ¿Qué diría el gobierno de Estados Unidos si nosotros financiáramos a su oposición política? Que en este caso, ¿quiénes serían? Paréntesis. Trump. A Donald Trump. Lo va a apoyar con bitcoins. A Nayib Bukele. Pero bueno, porque eso es lo que hacen esas ONG. Y eso todo el mundo lo sabe. Sabe, publicó Nayib Bukele en su Twitter. El presidente salvadoreño acompañó su mensaje de una publicación de un medio local en la que se informa que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que era lo que les decía, destinará 300 millones de dólares a organizaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras. Y dichos recursos, que también ya se los comentaba a los oyentes, se entregarán en los próximos 5 años a las organizaciones que tratan de dar oportunidades. Tratan, pero se cuidan las espaldas, mira, George. Tratan de dar oportunidades en los países de origen para evitar la inmigración irregular. Los recursos irán al programa Centroamérica Local, dado a conocer por la administración de la USAID, Samantha, la administradora de la AID, Samantha Power. Y este anuncio se llevó a cabo en una actividad organizada en la Universidad Georgetown en Washington. Esto, pues, de acuerdo con un comunicado. George.
En efecto, y lo que dice el famoso comunicado es, para abordar las causas de la migración irregular hacia los Estados Unidos. Esa es así la gran sombría, que es lo que ha dicho también Kamala Harris y Biden y todos, ¿no? Pero luego dice, con esta nueva iniciativa llamada Centroamérica Local, AID tiene la intención de invertir hasta 300 millones de dólares, sujeto a disponibilidad de fondos, de una vez ponen por aquello de que al final no sea menos, para involucrar, fortalecer y financiar organizaciones locales para implementar programas para promover el crecimiento económico sostenible y equitativo, mejorar la gobernabilidad, combatir la corrupción, proteger los derechos humanos, fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la violencia sexual y de género. Estos se estarán llevando bajo la estrategia de causas raíz de la administración Biden-Harris y cumplen con el objetivo de la agencia de promover el trabajo con organizaciones locales y comunidades de El Salvador, Guatemala y Honduras y generar estabilidad en la región. ¿Será que van a generar estabilidad con esas organizaciones?
No, yo lo que creo es que es congraciarse y mantener al final mantener a un montón de gente que no hace nada bueno por el bienestar de aquellos que dicen que quieren ayudar. Pero ellos bien viven rasgándose las vestiduras de la triste situación en la que viven tantos. Hay una hipocresía detrás de todas estas, de la mayoría. No voy a caer en una falacia de la generalización apresurada. Pienso que puede haber gente bien intencionada, pero también bien confundida en estas organizaciones que creen que están haciendo un bien, pero la realidad es que están haciendo un mayor mal que el poco bien que puedan traer algunos cuantos. Y eso es la minoría, porque sí pienso que la mayoría, particularmente los dirigentes de estas organizaciones, son unos oportunistas que han encontrado un modus vivendi cómodo a costa del trabajo de otros. Porque si acaso llegaran a dar esos 300 millones de dólares en estos 5 años, esos 300 millones de dólares van a salir de los bolsillos de las personas que trabajan en Estados Unidos. Así como en Guatemala, todo lo que malgasta, despilfarra y se roban los gobernantes sale de nuestros bolsillos. Ojalá todos lo comprendieran. Pero bueno, yo aprovecho a saludar a Ingrid Janet Alfaro, a José Nájera y a Iracema Dardón, que nos están acompañando desde Twitter, y también agradecerle a Gerardo de la Riva, el cumpleañero de hoy, los datos, que los comentarios que me está mandando. Hay una nota que tengo pendiente de leer, que es una edición de Monopoly Socialism Edition, Winning is for Capitalists, Pull from Shelves. ¿Qué es eso? Navidad marxista. Es un Monopoly versión socialista.
Sí, es que es una versión, ¿cómo le llaman así? ¿De qué? De broma, por así decirlo. Pero que es hecha por Hasbro, que saca así sus versiones así de vez en cuando de ese tipo. Y entonces una de esas la sacó el Monopoly para los socialistas. Entonces,
¿pero cómo se va a poder jugar eso? Yo solo por pura curiosidad me gustaría ver uno. Por pura curiosidad nomás, para ver cómo se las arreglan para que haya prosperidad dentro de un contexto socialista, aunque sea dentro de un juego. Pero bueno.
Si quieres leo la nota, dice: la compañía de juguetes Hasbro creó una parodia oficial del juego Monopoly para socialistas. Ganar es para capitalistas, dice la nueva versión del juego.
O sea, el objetivo ahí es perder.
Casi. Donde si un jugador va muy bien, puede salir una carta que le obligue a darle dinero a otros jugadores. ¡Buenísimo! Para redistribuir la riqueza. Si a alguien le va mal en el juego, puede agarrar de los fondos de la comunidad, que poco a poco se van agotando ya que nadie aporta para reponerlos, aunque todos lo tomen, igual que en el socialismo real.
Me llega. Yo creo que es una buena idea, Gerardo. No hay que poner cara de susto. Es una buena idea, que es un juego que hasta me gustaría comprar para jugarlo con mis estudiantes. Sí. Me parece buenísimo.
Al pasar por la meta, recibe solo $50 como salario digno, motivando a los jugadores a luchar entre ellos, no para obtener riqueza, sino para empobrecer al otro y ser el único que saque el mayor provecho de los fondos de la comunidad.
Está bien, me llega, buena idea. Dice
el que hizo la reseña: en Twitter los socialistas estallaron en críticas y lloriqueos por el nuevo Monopoly al considerar que no representa lo que es realmente el socialismo.
George, tenemos que comprar uno, me parece buenísimo, para jugar con los miembros de la Liga de los Liberhéroes, sería interesantísimo. Pero bueno, antes de retirarme, porque pues tengo que estar, y es presencial, no es vía Zoom, tengo que estar presencialmente en la universidad a la 1:00 p.m, antes de despedirme, quiero comentar una nota más, George, que tiene que ver con las vacunas que ya vencieron en nuestro país. Se vencen más de 9,000 dosis. Ah, que por cierto, anunció que Alejandro Yamatei, que el próximo 15 de noviembre dice que entran el primer millón de vacunas que negoció con Pfizer. Vamos a ver, pues en general cuando han hecho estos anuncios, un día más o a veces una cosa extraña, un día menos, pues han venido las vacunas. Así bueno, que
estas en particular las vienen ofreciendo desde el 15 de octubre. O
sea que así que esta sería la vencida. Pero bueno, ahora sí, el 15 de noviembre vienen las vacunas para en contra del COVID-19, que por cierto, les comentaste de la pastilla, bueno, ya hemos mencionado la píldora de Merck, anti-COVID, que ya fue aprobada en el Reino Unido y ya se puede usar, y me imagino que en este caso sí va a ser comprar en el Reino Unido, no solo que los gobernantes la vayan a dar. Pero como no se podían quedar atrás precisamente los señores de Pfizer, también ya ellos ya tienen su pastilla que están probando en contra del COVID, que anunciaron hoy la compañía farmacéutica Pfizer, anunció una píldora experimental para tratar el COVID-19 que dicen reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% entre las personas infectadas con el virus. Pfizer publicó este viernes los resultados preliminares de los estudios que llevó a cabo con este fármaco sobre un total de 775 adultos. El estudio concluyó que los pacientes que tomaron el medicamento de la compañía junto con otro antiviral tuvieron una reducción del 89% en su tasa combinada de hospitalización o muerte después en comparación con los pacientes que tomaron un placebo. Me imagino que los del placebo fueron los que se murieron en el experimento, qué triste. Pero bueno, en fin, esa es interesante, aunque en esta batalla, en esta competencia van ganando en este punto en los señores de la Merck. George ya está, en lugar de ponerme atención, viendo a comprar el Monopoly y el socialismo. George, pero bueno, si lo compras aquí lo enseñamos a los oyentes. Mientras yo me voy a poner seria en lo que respecta a los temas que queremos tratar con ustedes, porque a mí me parece, Jorge, que es una muestra más de por qué no funciona el Estado benefactor mercantilista, aunque se llamen a sí mismo benefactores. Vean esto, se vencen más de 9,000 dosis de vacunas contra el sarampión y la rubiola, y sobre todo ahora que los papás hasta tienen miedo de llevar a sus hijos a que los vacunen porque ya no saben si les van a poner la vacuna del sarampión o la rubiola o la del COVID-19. Y como hay mucha confusión, mucha desinformación, pues sí. Eso ha hecho, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que también se alejen de estos servicios estatales muchos de nuestros compatriotas, principalmente en el interior del país. Pero bueno, el Centro Nacional de Biológicos dice que hay 9,619 vacunas que caducaron en septiembre. Esto según un monitoreo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 9,619 vacunas. Qué fácil, pues, Jorge. Más dinero de los tributarios tirado.
Así es. Y hay otras, un montón de vacunas que ya se van a vencer pronto, así que tienen que utilizarlas rápido. Porque son, ¿qué?
Solo eso vas a decir, George. Me pregunto, digo, porque si no, ya me despido, digo, porque ya vi que soy la 1:10 y tengo 10 minutos para salir literalmente volando a la universidad.
Pero es un nuevo ejemplo, o sea, así como el de la reconstrucción por el IETA, las tormentas ETA y IOTA. Y es un otro ejemplo de cómo al final los burócratas, los funcionarios, los políticos se gastan el dinero y realmente lo pueden despilfarrar sin consecuencias. O sea, porque uno en su vida pues puede despilfarrar el dinero que se ha ganado, pero uno siempre termina pagando las consecuencias.
Así es.
En cambio, los funcionarios públicos, los burócratas, los políticos, ellos pueden despilfarrar, pueden robar, pueden desperdiciar los recursos del gobierno, supuestamente, pero que y todavía dicen es que es del Estado, de todos, pero realmente es dinero que le quitaron abusivamente a los tributarios, primero, y luego ellos lo despilfarran, lo roban, lo desperdician, lo pierden, porque hasta eso sucede, sin pagar ninguna consecuencia. Y ese realmente es el problema de la mayor parte de actividades dentro del gobierno, que quien toma las decisiones y quien realiza las acciones no paga las consecuencias de esas acciones o de esas decisiones, sino que son otros los que lo pagan. Y como son otros los que lo pagan, pues su problema, porque el que toma la decisión al final casi nunca pagan las consecuencias de esas decisiones.
Sí, casi nunca. Algunos paran en la cárcel, pero cuando salen hechos pedazos, pero con todo el dinero que se robaron de los tributarios. Hay uno en Guatemala que ojalá no se les olvide el nombre a los oyentes. Uno que ese sí se salió con la suya y se quedó hasta con el dinero de su jefa. ¿Ya sabes a quién me refiero, George?
Por supuesto.
Juan Carlos Monzón. Pero bueno, apreciables amigos, yo quiero agradecerle primero a Juan Cajanel, que hice presente, y él dice que él va a comprar el juego. ¡Qué bueno! George también aquí, a ver quién de los dos lo compra primero. Pero pilas los de Hasbro, porque van a vender bastantes de esos nuevos Monopolis. Dalila de la Rosa nos felicita por un buen programa. Muchísimas gracias. Y bueno, apreciables amigos, yo me tengo que despedir. Pero antes de hacerlo, no lo voy a hacer sin antes recordarles lo importante que es cuidar su salud, y que les recomiendo y agradezco a todos aquellos que han escuchado mi recomendación y lo toman. Les recomiendo que tomen, para fortalecer su sistema inmunológico, la Equinacia Blend Líquida de ELA, que es un producto 100% elaborado o producido, envasado, procesado, empaquetado en Estados Unidos y enviado a Guatemala para cuidarnos a los guatemaltecos que nos queremos cuidar, para fortalecer nuestras defensas y nuestro sistema inmunológico. Además de Equinacia, tiene zinc, vitamina C, ginseng cimeriano y bueno, aloe vera. Tiene un montón de cosas que lo hacen de un blend básico para aquellos que queremos una buena calidad de vida. Y si lo toman junto con el aloe vera gel de ELA, que es como yo lo hago, van a estar cuidando dos sistemas importantísimos para la buena vida del ser humano. La equinacia, el sistema inmunológico, y el aloe vera gel de ELA, el sistema digestivo. Y bueno, pienso que no tengo que decir lo importante que es cuidar el sistema digestivo para evitar gastritis, acidez, colon irritable y muchas cosas más. Así que ya saben que tanto la equinacia como el aloe vera gel de ELA, que sugiero los compren en combo para ahorrarse algunos quetzales, mi sugerencia es que escriban al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414. Y en el caso de la equinacia blend líquida de ELA, y no se van a confundir, la equinacia blend líquida de ELA es bebible, es líquida, es un bote blanco como ese que tenemos nosotros aquí en pantalla. La equinacia blend líquida de ELA también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Y para aquellos que la piden en el interior del país y solo quieren un bote, pienso que la mejor opción es pedirla en línea en la tienda de GNC o GNC. Amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Yo me despido, pero el programa continúa bajo la conducción de Jorge Jacobs, y en unos minutos va a acompañar a Jorge Renivejk. Recuerden que tenemos programada una entrevista, una conversación con Francisco Quesada del CIEN, para hablar del tema que nosotros brevemente mencionamos, que es el caso del INSIBUMEN, ese que es hoy la nota principal en nuestra Guatemala. Cuídense muchísimo, tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes a las 12 en punto. Y recuerden que una sola vida tienen, además de cuidarla, vívanla, gócenla, sean felices. muy, pero muy felices.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Bueno, y antes de entrar a mi artículo, porque les recuerdo que hoy es viernes y pues, les voy a leer mi artículo, pero antes de eso solo quiero comentarles que ya regresaron los favoritos de la época más linda del año, los sándwiches navideños de la San Martín. Y aprovecho de una vez para agradecerle a Roberto y Ana Lilian y a sus hijos que nos trajeron precisamente un pan de ahí de la San Martín para que podamos compartir aquí en los estudios de Libertópolis. Así que le agradezco a Roberto y Ana Lilian. Pero a todos ustedes pues les comento que ya están disponibles los sándwiches navideños de la San Martín. Está el sándwich navideño con jamón y piña, que tiene jamón navideño horneado con piña caramelizada y queso mozzarella gratinado, acompañado de salsa navideña, así como el sándwich de pavo al horno y el pan con pierna. Así que no deje de probar estos sándwiches navideños, que son de temporada y por lo tanto pues solo están este mes y el otro en la San Martín. Usted los encuentra en cualquiera de las San Martín, la que le quede más cerca, o puede pedirlos a domicilio en sanmartinbakery.com o puede pedirlos por WhatsApp al 2215-1515 o puede pedirlos también por Pedidos Ya, por Uber Eats o Hugo. Cualquiera de esas opciones tiene usted para no perderse los sándwiches navideños de la San Martín. Y bueno, pues en este segmento les quiero leer mi artículo que publiqué hoy en Prensa Libre acerca de precisamente de uno de los temas que a mucha gente por lo visto les está preocupando y o molestando, y es el tema del incremento de los precios en los combustibles y el gas. Y pues mi artículo de hoy, publicado en Prensa Libre, que usted lo puede encontrar en la versión impresa de Prensa Libre o en el sitio en línea de prensalibre.com, se titula "Hay que quitar el impuesto al combustible". Y dice así mi artículo: cada cierto tiempo volvemos a escuchar los mismos lamentos. Los combustibles y el gas están subiendo de precio, por tanto, el gobierno tiene que hacer algo para aliviar nuestras penas. Pues para aliviar la carga que representan los altos precios de los combustibles para los guatemaltecos, lo único que realmente puede hacer el gobierno, pero no lo quiere hacer, es quitarle impuestos. ¿Qué más podría hacer el gobierno? Nada más. No puede amenazar a los productores de petróleo que si no le bajan el precio ya no vamos a comprar. Me gustaría ver la carcajada de Putin o del príncipe heredero de Arabia al recibir una amenazante carta de Yamatei en ese sentido. No puedo decir de ellos dos que ni siquiera han de saber dónde queda Guatemala, porque sí saben, porque ambos ya estuvieron aquí, de hecho juntos. ¿Se recuerdan hace unos 12, 13 años que aquí fue una reunión del Comité Olímpico Internacional donde precisamente donde Sochi, una ciudad, un balneario ruso, ganó la candidatura para para que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno ahí en Sochi? Pues esa decisión se tomó aquí en Guatemala y vino Putin y vino también el príncipe heredero de Arabia, así que allá algo se han de recordar dónde queda Guatemala, pero eso era solo circunstancial. Pero es básicamente, imagínense que les llegara una carta de Yamatei diciéndoles, pues si no nos bajan el precio del combustible, pues ya no les compramos. Aunque realmente tendría que ser al CEO de alguna de las empresas que les venden combustibles a las empresas importadoras guatemaltecas, que igualmente se reiría al leer la carta. Tampoco pueden ponerles precios topes a los combustibles, porque lo único que lograrían es que haya escasez de combustible, largas colas en las gasolineras y que entre más gasolina de contrabando. Veríamos a los pushers de drogas reconvirtiéndose para ofrecer gasolina a precios mucho más altos que los establecidos por el gobierno. casi puedo imaginar la gasolinera hechiza en El Gallito. La única otra opción que le queda al gobierno es la más obvia: quitarle los impuestos a los combustibles. La mayor parte de personas no tiene idea que con cada galón de gasolina que le echa a su carro, moto o camión, hay un impuesto específico adicional al IVA que está pagando. En la gasolina super son 4 quetzales con 70 centavos por cada galón. En la gasolina regular son 4 quetzales con 60 centavos por cada galón. Y hasta en el gas propano se paga un impuesto de 50 centavos por cada galón, lo que implica que en un cilindro de 25 libras se paga un impuesto de 2 quetzales con 80 centavos. Si a usted eso no le parece mucho, déjeme contarle que de galoncito en galoncito el gobierno se ha embolsado entre enero y septiembre de este año 3,000 millones de quetzales solamente de este impuesto. Lo peor de todo es que este es un impuesto inconstitucional. La Corte de Constitucionalidad ya lo declaró así desde hace más de 15 años, pero los diputados de esa época, en uno de los mejores ejemplos de fraude de ley, le jugaron la vuelta a la CC y solo le cambiaron la redacción a la ley del impuesto para decir que ya no era inconstitucional y seguir cobrándolo. Pero como aquí, la ley, la constitución y la carabina de Ambrosio a los políticos y a funcionarios les viene del norte, aunque después de mandar el artículo pensé que realmente esta frase debió ser aquí la ley, la constitución y la carabina de Ambrosio a los políticos y a los funcionarios les pela. No importa que sea inconstitucional, si les va a representar ingresos de 4,000 millones de quetzales al año. Quitar el impuesto inconstitucional a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, que así se llama el impuesto, es lo único que realmente podrían hacer los diputados y el gobierno para que los guatemaltecos pudieran conseguir gasolina más barata en las actuales circunstancias. Pero nunca lo van a hacer. De allí solo queda esperar que baje el precio internacional del petróleo, lo que seguramente va a llevar mucho tiempo, ya que el presidente Biden se encargó, desde sus primeros días en la Casa Blanca, de garantizar que en Estados Unidos se produzca cada vez menos petróleo, argumentando que lo hacía por el cuidado del medio ambiente. Pues bien, la consecuencia lógica de esa decisión es que subiera el precio del petróleo. Fue solo cuando se incrementó más del doble la producción de petróleo en Estados Unidos en la década pasada que el precio bajó. Ahora, sin ese factor, el precio se mantendrá alto por mucho tiempo. Y como no le van a quitar los impuestos, porque eso es anatema para los actuales funcionarios, lo único que le queda a la población es tratar de reducir su consumo de combustibles. Ese es mi artículo de hoy publicado en el diario Prensa Libre. Lo pueden leer ustedes, repito, en prensalibre.com o en la versión impresa del diario. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y la nota tecnológica de hoy, pues creo que le va a gustar mucho a Carol Piedrasanta. Y tiene que ver con el fútbol, pero cómo se ha aprovechado la tecnología para hacer realmente un estadio impresionante, que es el estadio del Santiago Bernabéu, que es el estadio del Real Madrid, allá en Madrid, España. Este es un video que publicaron anoche en el sitio del Real Madrid, y es de cómo va a funcionar el nuevo estadio, que han estado trabajando en él y ya pues pronto va a ser inaugurado. Y como pueden ver ustedes en lo que está pasando ahorita, pues lo que hacen es que la grama, el césped, que es así tratado a cuerpo de rey, literalmente la grama ya en ese estadio, pues obviamente es muy importante la grama para el estadio. Pues resulta que la grama la guardan bajo techo, literalmente, o sea, tiene una especie como de cueva así hacia abajo, unos sótanos en donde se entran las planchas que tiene la grama, y luego ya estando ahí, pues ahí la riegan, tienen así todos los aparatos ahí para ponerle, le ponen hasta, tienen cámaras, le ponen luz ultravioleta y toda la cosa para tenerlo así bien cuidada la grama, aunque esté en la sombra, porque al final está bajo techo, si quieren verlo así. Y entonces lo que hacen es mantenerla bien cuidada ahí, pero el objetivo principal es realmente poder utilizar el estadio para muchas otras cosas, porque entonces cuando quitan la grama, lo que tienen, la grama de adeveras, lo que tienen es una cancha así de grama artificial, eso es lo que queda ahí en el estadio, pero eso está diseñado para que se pueda reconvertir en muchas cosas, y pueden ver ustedes ahí que en el video que publicaron anoche, que lo convierten en un estadio para ver torneos de tenis, o en un estadio para ver jugar básquetbol, o en un estadio de fútbol americano también, para poder jugar fútbol americano ahí. O incluso un centro de convenciones donde se pueden hacer convenciones, y también lo pueden convertir en un área para hacer conciertos. Y entonces lo que hacen es básicamente ir cambiando el piso, como la base es una... Como la base que queda es una cancha de grama sintética, pues sobre eso ponen cualquier otra cosa que deseen hacer, ya sea para hacer, repito, una convención de negocios, un concierto o cualquier otra actividad deportiva. Y ahí en el video está cómo funciona toda la tecnología esta que le pusieron para ir cambiando las planchas de grama, para ir guardándolas así en los sótanos, esos que tienen especiales para la grama. Y entonces lo que hacen es que a través de un sistema así automático, pues van sacando cada una de las duelas esas, y que se va, con eso van armando el estadio ya para cuando van a haber partidos que sí ameritan tener la grama natural. Y realmente pues básicamente es una tecnología interesantísima que pusieron en el estadio del Bernabéu, que me imagino que ya dentro poco lo van a inaugurar, ya para que hayan inaugurar las remodelaciones, ¿verdad? O sea, el estadio sigue siendo el mismo de, por lo menos el cascarón, digo yo, va a ser el mismo de hace mucho tiempo, pero lo renovaron completamente, especialmente con todo este tipo de cosas. ¿Y por qué hacer esos cambios que le hicieron? Pues básicamente, primero aprovecharon pues ahorita la pandemia que tuvieron tiempo, pero adicionalmente para hacer mucho más eficiente el uso del estadio, en el sentido de que ahora lo van a poder alquilar para hacer los conciertos, para juegos de fútbol americano, para lo que sea, para hacer convenciones ahí que se van a poder hacer. Y entonces ellos estiman de que con estos cambios que le hicieron al estadio, y que lo van a poder alquilar para muchas otras actividades, le van a poder sacar unos 150 milloncitos de euros adicionales al año al estadio, para alquilarlo para todas estas otras actividades. Y adicionalmente, lo que no se veía en el video, pero sí tiene, es que tiene también un techo retráctil, entonces también funciona no solo así al aire libre, sino funciona también como un espacio cerrado para todas estas otras actividades, como las convenciones. Y bueno, pues el video es del Real Madrid, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Aquí Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó.
Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, y ya conmigo aquí en los estudios pues ya está Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Aquí degustando este delicioso pay de banana que trajo un oyente. Espero que no tenga queremio, porque todos vamos a quererlo, porque está delicioso. Muchísimas gracias.
Sí, nos lo trajeron Roberto y Ana Lilian, y es el pan de banano de la San Martín, que es delicioso. Así que si usted no lo ha probado, pues le invito a que lo pruebe. Y lo puede pedir a domicilio, es el 2215-1515.
Y está deliciosísimo, muy recomendable, especialmente ahora, Jorge, que comienza a ver frito, comienza a ver el clima. Hace un par de días estaba lloviendo, pero ya se siente en el viento que ya estamos.
De hecho, supuestamente hoy llega el primer frente frío, así que...
Ya sacaron las cobijas, y mis gatos ya estaban muy amigables ayer, o sea que ya están mirándome
ellos,
con cara
ellos sí lo sintieron.
No, creo que ya están mirando con que se van a ir a dormir conmigo a la cama porque hay frío, es clásico con ellos.
Pero te digo, ellos sí lo sintieron. No necesitaban a los del Insibume y sus equipos para sentir que ya venía el frente frío, ¿no?
No, ellos predicen terremotos, predicen temblores, saben cuando hay frío, saben cuando hay calor, y dependiendo de cómo me trata, es como está el clima. Ahora que ya está cambiando el clima, de pronto son muy amigables, están yéndose a meter a la cama conmigo en las mañanas.
Así es, y precisamente de ese tema es que vamos a hablar ahorita en este segmento nomás, Marito logre la comunicación. Vamos a hablar con Francisco Quesada, vamos a hablar acerca del caso del Insibume, que es básicamente que hoy en la mañana se realizaron varias capturas, capturaron al director del Insibume, Jason Brotherson Samayoa Velázquez, se llama el director, y adicionalmente capturaron a otras 8 personas más, y hay varias otras personas que están ya sea con orden de captura o con solicitud de antejuicio. Y pues esta es una investigación que han estado haciendo, fue denunciada inicialmente, entiendo, en el diario El Periódico, sobre estas aparentes compras anómalas de equipo, o sea, de las estaciones estas meteorológicas que ponen así en distintos lugares del país. Y fue una compra algo así como de 30 millones de no me recuerdo si eran de dólares o quetzales que se hizo para comprar estas
30 millones de quetzales en total, es sí, lo 30, que dicen las 30 noticias. 30
millones de quetzales. Y pues queríamos hablar de eso con Francisco, pero ha estado teniendo problemas aquí Marito con la comunicación, pero básicamente lo que sucedió y lo que se ha denunciado es de que en esta compra de las estaciones, pues ha habido corrupción. De hecho, esta es una investigación de la Fiscalía
contra
la corrupción ahí en el Ministerio Público, ¿verdad? Para los que dicen que ya no iban a hacer ninguna investigación, pues por lo menos esta sí la están haciendo. Y de hecho, esta fue denunciada inicialmente en el diario El Periódico. No sé si, y no en el peladero, sino así en las investigaciones que hacen habitualmente. Y pues presumo que de ahí lo tomaron y en el Ministerio Público hicieron la investigación y hicieron las capturas. Adicionalmente a los capturados, pues también aparentemente pues hay algunas solicitudes ahí también de
hay una discusión de antejuicio. Hay una discusión, Jorge, estaba leyendo en Twitter, o sea, no es una noticia formal, pero son discusiones de Twitter, que pareciera que podrían pedir el antejuicio para uno o dos diputados, de acuerdo a las noticias que se menciona, porque pareciera que al menos un diputado está involucrado en la compra de este o en la compraventa de este equipo, y el otro era que posiblemente iban a pedir antejuicio para dos diputados, porque podría ser que el anterior ministro de Comunicaciones pudiera estar involucrado en la investigación. No estamos diciendo de que hayan estado metidos en el tema, simplemente lo que se decía en Twitter en algunos lados es posiblemente van a haber uno o más solicitudes de antejuicio, no hoy, pero que se corrían los rumores en pasillos de medios de comunicación que podía seguir hacia algún diputado, porque parece que un diputado es el dueño de este de una de las empresas que estuvo involucrada en la compra. Pero eso son como las noticias que están saliendo, que sale en las noticias de Guatemala, más los rumores de pasillo de los medios, más lo que está diciendo algunos periodistas sobre la noticia en Twitter.
Gracias, René. Y ya tenemos en línea a Francisco. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Jorge, qué gusto saludarlo.
Gracias, Francisco, igualmente. Y no sé si has tenido tiempo de ver algo sobre estas capturas que se realizaron hoy y las denuncias y pues ya vienen desde hace algunas semanas que se han hecho en algunos medios de comunicación. Y pues ahora hicieron ya las capturas y, como decía Reni hace un momentito, pues se rumorea también de que podrían estar involucrados uno o dos diputados, ¿verdad? No sé qué nos puedes comentar al respecto.
Pues creo que en general me entero de esta noticia desde muy temprano, que empiezan los allanamientos y capturas 6:00 a.m. Una nota que siempre me llama la atención, no es meritar la investigación, pero sí sigue reiterándose el tema de litigar mediáticamente, porque a pesar de que ya no se expone tanto a las personas encartadas o perseguidas o acusadas, esos allanamientos siempre se filtran noticias, se filtran nombres, se filtran prácticamente cuál es la razón. Entran, fotografían, filtran fotos de los inmuebles donde viven, etcétera. Esa es la nota, digamos, negativa de este tema, que se sigue condenando a las personas sin haber llegado a una sentencia, se les destruye su reputación de esa manera. Son prácticas que tenemos que ir abandonando. Veamos cómo la Policía Nacional Civil ya tapa el rostro de las personas que están capturados, pero todavía sigue existiendo el tema de que tengo que publicitarme, tengo que manifestar el éxito de mis investigaciones y con eso me logro posesionar. Ese es un tema que tenemos que seguir apartando. No sé, sería lo primero que me llamó la atención.
En ese tema, o sea, antes de entrarle al fondo del asunto, pero en ese tema que mencionas, ¿cómo debería de ser? Porque, por ejemplo, en este caso, o sea, por lo menos hasta ahorita, pues no han hecho una conferencia de prensa, que yo sepa, pero sí han, en la cuenta de Twitter, por ejemplo, del Ministerio Público, han sacado ya los nombres, que hasta ahorita dice que tienen capturadas ya a 18 personas. En las notas de la mañana decían 9, pero ya ahorita ya dice que ya capturaron a 18 personas. Ahí sacan los nombres de las personas y sacan algunas fotos, aunque sí con la cara así difuminada, ¿verdad? Y pues básicamente se sabe que es un caso en el Insibume, incluso hasta han seguido con la práctica esa de ponerles nombres así, nombres específicos a los casos, como en este caso ya los mismos del Ministerio Público le pusieron caso clima, corrupción y poder. Hasta parecen títulos de telenovelas.
Sí, esa no la había visto yo.
Tiene que ser un tema muy discreto, porque la opinión pública es muy fácil manejarla, porque nadie se pone a pensar que un fiscal es solo una tesis y que falta muchísimo que recorrer, porque viene la antítesis, que es la defensa, y al final viene la decisión final, que es la judicial. Entonces, una persona pues está sometida a un desprestigio enorme. Probablemente no vuelve a levantar una buena reputación familiarmente, laboralmente, etcétera. Entonces tiene que ser un tema donde naturalmente aquí, a pesar de que lo hacen más discretamente, siempre filtran. Hace muy pocos días, recordémonos, de un narcotraficante que hicieron lo mismo, pero ya filtraron fotos del hogar, de los vehículos, de parte interior de la casa. Entonces ahí se estaban atentando ya no solo contra esta presunción de inocencia, sino que están inclusive contra valores fundamentales como la intimidad, y la intimidad no solo solo de ellos, sino de su familia. Entonces, como digo, esto es solo un tema que tenemos que reflexionar, no demeritar la investigación que se esté haciendo, pero tenemos que ser muy, muy cuidadosos con ese tema. Uno puede ver fotos como las fiscalías en El Salvador lo hacen, son unos atropellos terribles, como te digo, con personas que todavía son inocentes. Entonces, el gran público nunca se va a poner a determinar si al final esta persona le declara una falta de mérito o esta persona... la causa no fructificó, y para mientras, pues esto nunca se va a recuperar a las personas. Pues sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Lamentablemente, la anterior fiscal utilizó este sistema y muchas autoridades están utilizando este tema de utilizar la publicidad para darse a conocer. Y muchas veces es la percepción que va quedando a la gente de que alguien es bueno o malo dependiendo cómo maneje su tema mediático.
Hay una pregunta. Te habla René Baico, hoy estoy supliendo a Marta Yolanda. Hay un tema que yo a veces platico con algunos amigos del norte de agencias de investigación, tipo el FBI, que odian la prensa, sacan sus comunicados de prensa y no hacen más comentarios, porque dicen que incluso noticias que pueden salir, estamos hablando del contexto de Estados Unidos, noticias que pueden salir o filtraciones como fotos o datos, pueden afectar no solo a la investigación, sino continuar a encontrar a más posibles acusados, sino que además pueden arruinar el caso cuando llega a tribunales. ¿Eso sucede también acá en Guatemala?
Lamentablemente, en Guatemala no se le puso alto a estos temas de litigar mediáticamente, que se hubiera podido agarrar al animal chiquito, digamos, en lugar de dejarlo crecer tanto. No fue exclusivamente la CICIG y el Ministerio Público anterior, sino que se dejó crecer, inclusive entre particulares y sigan en los medios. Ese es tener la influencia, tener el recurso. Entonces, el juez contralor de la investigación o el juez que autorizó las órdenes de allanamiento se debe llamar a los fiscales y decirle, señores, esto no puede ser. Esto, en primer lugar, en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Notarios es prohibido. O sea, que esto puede ser una sanción de inhabilitación contra los abogados. Pero, como digo, es un tema que a nivel de resoluciones de tratados de materia de derechos humanos que se ha establecido y desarrollado, lo que implica la presunción de inocencia. La presunción de inocencia implica también mantener intacta la reputación hasta que un órgano jurisdiccional, una sentencia firme, no decide retirar la presunción de inocencia. O sea que todos tenemos una presunción de inocencia y una sentencia condenatoria simplemente lo que hace es retirar la presunción de inocencia.
Gracias a Francisco, y eso, como bien lo dijiste, pues era así un tema inicial que no necesariamente está vinculado con este caso. Ahora, ya hablando específicamente del caso, este fue la Fiscalía contra la Corrupción, que algunos han argumentado que no iba a hacer ninguna investigación, pero por lo menos esta sí ya la hizo. Si se va a llegar a una condena después, quién sabe, porque ni siquiera en los primeros casos de la CICIC casi se ha llegado a condena todavía, pero por lo menos si ya tienen algo que presentar, miren, sí hicimos una investigación y aquí está todo lo que encontramos, ¿verdad? Ya los vamos a llevar a los tribunales.
Sí, efectivamente, pues hay una investigación y ahora pues tocará probar si esa investigación tiene los elementos suficientes de convicción, viene la parte de la defensa, pero como digo, falta un gran trecho que recorrer. Digamos, ya aportó una buena parte de la fiscalía, ahora falta otra buena parte de la defensa y lo que finalmente concluye es la resolución del juez. Pues lamentablemente son casos de falta de probidad. Ya no le quiero decir de corrupción porque es un cliché que se ha politizado tanto que inclusive por eso le llaman a la fiscalía así, ¿verdad? Para asociar este combate a una causa política. Pero al final corrupción es un genérico tan grande, tan amplio, que aplica a la vida pública, a la vida privada, etcétera. Y yo creo que lo propio son temas de probidad y manejo correcto de los fondos públicos.
¿Y cómo se debieran de manejar entonces este tipo de casos? O sea, incluso hasta la fiscalía se debiera de llamar así, de probidad, y no utilizar el nombre, el título de corrupción.
Mira, es que lamentablemente el tema de corrupción es un cliché político, que en el tiempo reciente fue Alfonso Portillo el que lo empezó a utilizar y esto le dio muchos votos. Recordemos también el Partido Patriota, a la vicepresidenta, etcétera, que eran los que combatían la corrupción. Y entonces eso se logró realmente acomodar el tema, hasta que, digamos, la licenciada Telma Aldana ya lo empezó a utilizar, ya lo utilizó como un eslogan político. Al igual que cuando la población reclama alguna otra respuesta a los funcionarios, inmediatamente se van acomodando. Recordémonos cuando empiezan a utilizar el refrán de la seguridad, es cuando el tema de corrupción no está en el primer nivel, digamos, que ofrecen seguridad o ofrecen un bienestar económico o el candidato de los pobres, etcétera. La verdad es que los políticos reaccionan inmediatamente a las encuestas de percepción de la ciudadanía de lo que reclaman de los políticos e inmediatamente cambian su eslogan. Entonces, sí, debería ser un tema de prioridad, porque, como digo, corrupción, hay corrupción en lo privado, hay corrupción gremial, hay corrupción, realmente corrupción es un proceso de denigración, es un proceso de ir de más a menos, ¿verdad? Entonces, sí, debería ser más apuntar a lo que es específicamente, porque inclusive el delito de corrupción no existe.
Ok. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, y seguiremos en contacto con en este caso y en otros que puedan ir saliendo. Así que muchas gracias, Francisco, por haber atendido nuestra llamada.
Y mientras tanto...
Un abrazo, Remy.
Igualmente.
Un abrazo,
Jorge.
Gracias, igualmente.
Y mientras tanto, creo que vamos a tener que ir un corte, pero no se despegue, porque cuando regresemos vamos a estar platicando de lo que está pasando en la cumbre del clima, lo que ha dicho Greta Thunberg al respecto, y también de las consecuencias de las elecciones de gobernador en Estados Unidos, en Virginia, que ya, como me decía unas fuentes allá en Estados Unidos, ya la campaña de mitad de periodo ha comenzado y ya tienen hasta un reloj de que les faltan 362 días para las elecciones de mitad de periodo, así que ya están afilando las hachas para la pelea del siglo en ese país. Regresamos en un momento.
Sí, y antes de eso, solo le recuerdo a todos nuestros radioescuchas que sí, algunas de las noticias pues no las logramos tratar aquí, pues usted los puede ver siempre en Síntesis Global, donde usted puede saber todo lo relevante, puede conocer todo lo relevante que necesita saber de Guatemala y el mundo en menos de 10 minutos. Es síntesisglobal.com.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, hoy en la compañía de Renny Bake. Y pues vamos a hablar un poco acerca de varias notas que ya mencionó Renny, algunas antes de irnos a la pausa, el tema de las elecciones en Estados Unidos, que ya lo mencionamos algo el miércoles, pero continúan habiendo información al respecto. También acerca del anuncio de la AID de que ahora van a dar 300 millones de dólares
a organizaciones
de la sociedad.
Ahora Guatemala, Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿sí?, durante 5 años. O sea, lo que yo le decía es más o menos 20 millones de dólares al año por país, y van a ser, bueno, son 3 países divididos 5, o sea, 300 divididos 5, te dan 60, o sea, 60 millones de dólares anuales para los 3 países, y si lo van a hacer equitativamente, serían más o menos 20 millones de dólares anuales por país para organizaciones de la sociedad civil. Y eso creo que es uno interesante verlo, Jorge, porque tampoco se ha hablado y esto es una medio primicia porque todavía lo estoy leyendo, que coincidió con, o sea, en la mañana anuncia la esta directora de AID el dinero. Luego sale, que aquí no se ha mencionado, sale el estudio, voy a hacer la traducción, el reporte de derechos humanos del Departamento de Estado a nivel mundial. Hay un inciso sobre Guatemala, que uno dice, Madre Santa, siguen anclados en hace 30 años y un montón de información. Me gustaría ver quién le pasa la información en ciertas cosas. Y también se sumó a ciertas decisiones que tomó el gobierno de Joe Biden entre miércoles y el, o sea, entre el miércoles y el jueves. El martes son las elecciones de mitad del periodo, las elecciones de gobernador en Virginia y Nueva Jersey. Virginia lo pierden entre los republicanos, los demócratas. Nueva Jersey estuvieron cabeza con cabeza, lo cual para muchos era, pero si Nueva Jersey es totalmente demócrata, ¿qué ha pasado acá? El miércoles supongo que procesaron ese golpe político a un año exacto de las elecciones donde había ganado Joe Biden, y el jueves comienzan a sacar todo este tipo de anuncios e información, como que están diciendo, bueno, tenemos que dar resultados y vamos a comenzar a dar, irnos a ciertas cosas, a avanzar en nuestra agenda, que es la que nosotros queremos. Eso es un poco mi lectura. Este informe, que todavía lo estoy leyendo, por eso es que no les voy a mencionar mucho, es del Departamento de Estado, y es el reporte sobre derechos humanos y las prácticas en Guatemala. Habla del tema de libertad de expresión, la parte de los periodistas, que es lo que estoy leyendo en este momento, pero también habla de situaciones como hacinamiento en las cárceles, temas de debido proceso, no lo vi. Me llamó mucho la atención, y confieso, solo le he dado una ojeada porque salió ayer como a mediodía, en la tarde, por lo menos fue cuando lo vi. Y incluso tiene un link o un inciso sobre antisemitismo. Eso me impresionó profundamente porque tienen un inciso sobre libertad de religión y luego y hay otro inciso ahí sobre antisemitismo. Solo le da una ojeada, lo vamos a platicar más profundamente el miércoles. Pero sí, miras, ¿qué pasa en las elecciones de Virginia el día martes? El golpe probablemente lo habrán procesado algunos el día miércoles y el jueves salió. El tema del anuncio de los 300 millones de dólares para las organizaciones de Triángulo Norte, organizaciones civiles, salió este informe del Departamento de Estado. Y adicionalmente el presidente Biden anunció que básicamente todas las empresas que tengan más de 100 trabajadores deben tener de una u otra forma un mandato de vacunación obligatorio. O sea, fueron tres cosas el mismo día, lo cual te dice que van a comenzar a avanzar su agenda política, como que de una u otra forma están tirando la toalla de intentar negociar o llegar a un punto medio con los republicanos, y van a comenzar ellos ya a caminar por su cuenta. También, o sea, se espera...
O sea, en la traducción de eso es, ya se dieron cuenta que van a perder la mayoría el año entrante, entonces van a tratar de hacer todo lo que puedan ahorita antes de que se dé ese punto.
Pues mira, yo la verdad, como he estado mirando unos seminarios toda la semana de unas universidades en Estados Unidos. Entonces, toda la santa semana he estado metida en mirando, digamos, ciertas discusiones. No sabría decirte, solo te puedo decir que el comentario de alguna amistad, cuando yo le dije, bueno, como que parecen que ya está la batalla por las elecciones de mitad de periodo, y me dijo, es que ya comenzaron hace ratos, me dijo. Incluso me mandó Jorge una página web que me dio muchísima risa, que se las voy a convertir para que Jorge la mencione, y es que es 270.com, sería básicamente, se necesita 270 votos para ganar la presidencial, y ya están las proyecciones de cómo puede estar las elecciones del Senado, y se llama www.270towin.com. Se lo estoy mandando a Jorge para que lo suba a la página web. Me dio muchísima risa, Jorge, cuando la vi, porque era así como, sí, esta página ya está funcionando hace rato, y básicamente ya están contando los días y ya tienen hasta calculado cómo les pudiera ir en las elecciones de mitad del periodo. O sea, ya tienen ahí Bueno, calculado de acuerdo a los escenarios, hay 30, en este momento están 50-50 republicanos demócratas, hay 30 asientos de republicanos que no van a estar en juego, 34 de demócratas que no van a estar en juego, como diciendo, bueno, hay 20 puestos de republicanos que están en juego y 16 puestos que están en juego en estas elecciones que vienen. Ya hicieron sus proyecciones y calculan que tal y como está. Hay algunos que la van a pasar fácil, tanto demócratas como republicanos, para recuperar su espacio, pero que hay 6 asientos en el Senado que no están decididos en este momento de acuerdo a sus proyecciones, y en esas van a ser las batallas del siglo, porque se escamoteen una sola, o sea, un solo senador de cualquiera de los lados, ya significa que uno gana, ya sea el Partido Demócrata o los republicanos, ya ganen el control de la Cámara Alta. La Cámara Baja no, porque como ustedes recordarán, en Estados Unidos los asientos de representantes o de Cámara Baja, los congresistas se ponen todos los asientos a competencia cada 2 años, o sea que el próximo año todos los congresistas van a estar, o sea, los de la Cámara Baja van a estar en pelea de uñas, o sea, pelea de máscara contra cabellera por ganar espacios, retener sus espacios, los que están ahí peleando, reeligiéndose, o los que no van a reelegirse, va a verse una pelea de gatos entre los que estén compitiendo por el espacio, o los que quieren quitarle los espacios a los que están ahí sentados y están peleando la batalla de reelección.
Los votos electorales coinciden con las circunscripciones electorales de los representantes.
No, los votos electorales es por estado, mientras que las circunscripciones de los representantes es por número de habitantes en los condados en Estados Unidos. O sea, un estado, por ejemplo, California tiene 55 votos electorales por la cantidad de personas que hay en el estado. Pero
sí, tenés razón, es que yo estaba pensando que se elegían así por los condados, pero no, se eligen así el estado completo.
Y hay algunos, o sea, hay que recordar, digamos, los congresistas representan a un cierto número de habitantes en Estados Unidos. Entonces no es por número, no es un número fijo de congresistas por estado. Los senadores, no importa qué cantidad de personas viven en ese estado, son 2 senadores por estado. Y los votos electorales son en base a lo que tienen asignado en el colegio electoral cada estado. Entonces, por ejemplo, miras que California tiene 55 votos electorales. Luego Texas tiene 27, no, Florida tiene 27 y van algunos que son más menos. Entonces, en esta página que te envié, es simpático, o sea, es como, bueno, ya están.
Ya la compartí ahí en los
chats. Exacto, ya están hasta calculando cómo pueden estar los votos electorales, los votos, digamos, qué puestos en el Senado son los que van a ser de máscara contra cabellera los que están en pelea, y cómo pudieran ser los juegos para las elecciones del 2024. O sea, imagínate, el nombre de la página web es 270towin.com. O sea, estamos hablando que eso ya, o sea, eso era así como, están a 362 días de las elecciones de mitad de periodo y 2 años, 362 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, esto me pareció sumamente interesante porque de una u otra forma ya te dice cómo puede estar el ambiente en Washington, D.C., sumado a la discusión de el presupuesto. Supuestamente los demócratas van a intentar pasar su plan y su presupuesto de infraestructura sin el apoyo de los republicanos. Ya se dieron cuenta que los republicanos no los van a apoyar.
De hecho, entiendo que ahorita están en la votación.
Hoy exacto. Hoy en la noche me dijeron que podían haber ya resultados, pero la noche de ellos significa nuestra tarde, noche de nosotros. Veamos qué sucede. Pero ya como que de una u otra forma ya se está definiendo, ya como que el presidente Biden, que incluso fue portada de la revista The Economist, la prestigiosa revista The Economist, que yo la suelo leer cuando puedo los fines de semana, como diciendo, bueno, ¿y cómo fue que Biden ha llegado a este punto? Como, bueno, ya está yéndose a un hoyo, ya estarán haciendo sus cálculos, y creo que han decidido que no van a intentar más intentar trabajar con los republicanos, sino que se van a ir con los demócratas en la agenda que puedan avanzar de cara ya a las elecciones de mitad de periodo, que está a 362 días de hacerse la elección.
Sí, que yo comentaba ayer, antier, que a mí me parece que en los medios de comunicación han atribuido la pérdida o la relativa pérdida de los demócratas en estas elecciones del martes a la apatía entre los demócratas, pero pienso que esa es la salida fácil. Realmente, desde mi perspectiva, lo que está pasando es de que sí hay una gran división adentro del Partido Demócrata, como también lo hay dentro del Partido Republicano. Hay que hacer la salvedad, no solo dentro de los demócratas, pero en el caso específico del Partido Demócrata, pienso que hay una división entre los radicales o los más socialistas, si quieren, y los moderados o más conservadores. Y pienso que el que no hayan llegado a votar todos los demócratas que pensaban que podrían llegar a votar tiene que ver mucho con eso, en el sentido de que hay demócratas, si quieres así, conservadores o del centro, o más moderados, que no están de acuerdo con el giro que está tomando el Partido Demócrata, y entonces tal vez no llegaron al punto de votar por los republicanos, pero por lo menos no fueron a votar por los demócratas,
¿no? Esa es una discusión, Jorge, que yo te voy a diferir, porque parece que sí hubo, los demócratas en parte no fueron a votar, pero parece que ahora se ha roto el mito de que hacer un llamado masivo a las urnas no implica que los demócratas vayan a obtener esos votos. Porque incluso miré una caricatura de Estados Unidos, digamos, de cabal sobre eso, que vas a dos demócratas con una playera demócrata y no hay que ir a votar, eso no va a cambiar nada. Pasando enfrente de un lugar de votación y miran que va entrando uno que obviamente es pro republicano, con una playera de Trump, un sombrero de elefante, como que él sí va a votar y ellos no, así como ellos están cambiando las cosas, o sea, como despierten. Me dio mucha risa esa caricatura que salió en un periódico estadounidense, pero lo que te está diciendo es que básicamente el próximo año, o sea, en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos, eso va a ser una batalla campal por el tema de las elecciones de mitad de periodo, que puede tener ciertos efectos en nuestros países, porque de una u otra forma nosotros, el tema de las caravanas migrantes, el tema de la migración ilegal a Estados Unidos, es algo que puede afectar las elecciones o mover votantes de un lado o para el otro. Entonces, eso es un tema interesantísimo que hay que estar monitoreando.
Y que también es algo de lo que están decidiendo ahorita, porque uno de los temas que están viendo de si incluyen o no incluyen en la votación es precisamente el tema de las de algunos beneficios o reformas a favor de los migrantes, supuestamente, ¿no? Así es como lo están planteando. Pero, de hecho, según las notas que estaba viendo, ya cambiaron también las cosas ahí en el Congreso, porque ya Nancy Pelosi está viendo si al final hacen la votación o no, precisamente porque ahí sí, dentro del Partido Demócrata hay bastante división de qué cosas incluir y qué cosas no incluir en esta legislación, ¿no?
Una cosa que yo estaba leyendo, te diría, o sea, no recuerdo exactamente porque he leído tantos documentos estos días y tantos artículos que no sé exactamente la fuente, no la recuerdo, que cabal una de las razones por las cuales los demócratas parecía que estaban perdiendo es esa división que tienen los demócratas, que los más radicales de izquierda, como no están apoyando los demócratas moderados su gasto de o su propuesta de 4.5 billones de dólares en infraestructura, pues simplemente no están apoyando y se están, como se diría en jerga chapina, matándose entre ellos. Mientras que los republicanos, y te digo la traducción exacta del artículo, es los republicanos están presentando un frente unido. No es que sean fanáticos muchos de los del establishment de Trump, pero no se están peleando con él porque entienden la influencia que tiene sobre la masa de los votantes republicanos, los trumpistas, e incluso hablan que sea, este gobernador de Nueva York pareciera que ha encontrado el punto medio para no salir en la foto con Trump y de esa forma a no alienar a la gente en esos estados que no quiere a Trump, o sea, los independientes, ni exacerbar el odio a los demócratas que no quieren a Trump, pero poner sobre la mesa temas de la agenda que Trump apoya. Entonces, de una u otra forma, como diciendo, va, este encontró el punto medio porque logró atraer al votante pro-Trump a que votara a favor de él sin salir en la foto con Trump. O sea, como que están analizando cómo carajos lo hizo, básicamente. Así como, bueno, ¿cómo lo hizo? Pero lo logró. Y eso es una discusión que de una u otra forma es lo que está sobre la mesa, porque intentaron pegarlo. Hay que entender que en Estados Unidos, en ciertos estados, o en Estados Unidos hay dos partidos, los republicanos, los demócratas, pero hay un grupo de las personas pueden decir, soy demócrata, soy republicano, y dentro de ellos tienen sus propias aristas, pero hay un grupo de personas que son independientes, que no se identifican, ni que son demócratas, ni son republicanos, sino que votan dependiendo del tema para un lado y para el otro. Y ese grupo de independientes son muy fuertes en ciertos estados, especialmente en la costa oeste o en los estados donde Trump no era muy popular por su forma, digamos, no era agradable en ciertas cosas que hacía para ese grupo de votantes. Te estoy haciendo un resumen de los análisis que estaba leyendo, y que probablemente el año pasado se fueron a votar por Biden porque no les agradaba a Trump, pero ahora se fueron a votar, en el caso de Virginia, por Youngkin, que es el republicano ahora gobernador electo de Virginia. Es como, bueno, o sea, el secreto es quién atrae al voto de los independientes, cómo hacer para que los independientes se vayan con ellos. Y eso es un poco la discusión de cómo le hizo este gobernador de Virginia, y también qué es lo que está pasando en Nueva York. Si ahorita han de estar metidos en un cuarto de guerra, entre comillas, un lugar de discusión, tanto estrategas republicanos como demócratas intentando entender qué pasó tanto en Virginia como en Nueva Jersey, ya enfocados a las elecciones de mitad de periodo de Estados Unidos.
Y los republicanos viendo cómo hacen para imitarlo y los demócratas viendo cómo hacen para evitarlo.
Sí, porque el demócrata, el gobernador demócrata que lo venció Youngkin, los últimos días incluso le decía Young Trump o Young Pong, algo así, era así como intentando pegarlo a Trump. Pero este Youngkin fue sumamente hábil. Agarró la parte de la agenda de Trump, especialmente el tema de las escuelas, de las mascarillas, de la vacunación obligatoria en las escuelas, porque en Virginia vive mucha gente en los suburbios. O sea, como la discusión del tema de los niños, de la agenda de lo que se le está estudiando a los niños, que es una cosa que Trump ha puesto mucho sobre la mesa, pero no salió en la foto con Trump. O sea, él mantuvo una distancia con Trump. Agarró parte de sus temas, logró, no se peleó con Trump, pero no salió en la foto con Trump. Y eso hizo que los independientes se fueran con él, como diciendo, yo mantengo mi distancia de él. Y eso es, de otra forma, el secreto que puede ganar o perder el control de las cámaras alta y baja en 362 días en Estados Unidos.
Y habría que reconocerle a Trump que no se metió mucho tampoco, ¿no?
Ay, le habrán dicho, perdón que te lo diga, como estamos en viernes, le habrán puesto correa bozal y le habrán dicho, no abras la boca, por favor. Ay, Melanie, le habré dicho, mi amor, no abras la boca, espérate.
Sí, porque en efecto estuvo así muy callado ahorita para este proceso, que pienso que también tuvo que ver precisamente en eso de que en los resultados que se tuvieron, ¿verdad? Porque si bien es cierto, sí hay un grupo dentro de los republicanos que es así trumpista a morir, hay grupos que también que para nada, ¿verdad? Entonces, al final lograron cómo hacer para estar en el punto medio,
¿no? Exactamente. Entonces, ese es un poco el secreto de lo que han de estar discutiendo. Vamos a seguir hablando de esto el día miércoles en el patio de atrás. Como siempre, se nos comió el tiempo. Hay que agradecer a nuestros oyentes, a Ilse, que me está escribiendo, que nos está escuchando, nos está felicitando, le gusta el tema, y no sé si tienes otros comentarios en nuestras páginas web.
Pues han dejado algunos comentarios, pero del tema anterior con relación a lo del INSIBU. Me dice Francisco Cuevas, excelente participación del entrevistado, claro y conciso. Y por el otro lado, Lucrecia Sanz, que dice, al final no hablaron del caso. Y pues le agradecemos también a Luis Pedro Abril y a Iracema Ardón y a José Nájar, que nos mandan saludos así a través de nuestra transmisión en YouTube. Y en efecto, pues ya se nos acabó el tiempo, así que pues gracias, Rani, por haber estado con nosotros en esta tarde. Y solo un comentario ahorita, entonces así rapidito, de Lucrecia de Sanz. Dice, entiendo que en Virginia el candidato demócrata llegó al colmo de decir que los papás no saben lo que les conviene a los hijos en temas de educación, que para ello había expertos.
Eso fue parte de la discusión que estuvo en la campaña, y al final, mira, aquí creo, habrá que ver los números y las estadísticas, pero aquí creo que las madres hablaron, las madres de los suburbios de Estados Unidos hablaron.
Las soccer moms.
Las soccer moms. O sea, yo sé que tú haces chiste de mis amigas soccer moms, yo tengo varias amigas soccer moms en Estados Unidos, pero ellas son un poder del voto impresionante que te pueden poner un presidente. En este caso pusieron un gobernador en Virginia. ¿Por qué? Porque en Virginia hay muchos suburbios, hay que entender que Virginia está pegado a Washington, la parte de Fairfax, la parte de Alexandria, es donde vive mucha gente que trabaja en Washington en el día a día. Es como decir Ciudad de Guatemala y luego todas las áreas, Carretera El Salvador, Vía Nueva, Matitlán, entonces. Fairfax y Alexandria se pudiera decir que es algo así como nuestra Carretera El Salvador. Ahí viven muchas personas en viviendas unifamiliares. Las mamás, y luego están las soccer moms de todo el estado de Virginia, del área rural, que no les simpaticó, no les simpatiza para nada que se estén metiendo a intentar meterles el tema de género y racismo en las escuelas como parte del currículum. Las tiene envenenadísimas el tema de el tema de las mascarillas o no mascarillas en las escuelas, que tenga que ser obligatorio, más el tema de la vacunación obligatoria. Y luego este gobernador dice, las mamás no tienen el derecho de decir qué es lo que le pueden enseñar a sus hijos. Yo creo que eso fue un motín. O sea, tengo que ver las estadísticas, si las consigo, de cómo fue el análisis de los votantes. Pero honestamente yo creo que las que pusieron a John King como gobernador de Virginia son las soccer mom. Eso es mi cierre. Fueron las mujeres las que pusieron ese gobernador de Virginia.
Y precisamente por lo que dice Lucrecia, que nos manda a felicitar. Bueno, pues muchas gracias a todos por su sintonía. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Hoy a las 5 de la tarde estará aquí con ustedes Dafne Posadas. El lunes estará Juan Francisco en Libertópolis por la mañana a las 6 de la mañana. Y al mediodía pues estaremos Marta Yolanda y yo aquí en Libertópolis al mediodía. Por cierto, un último comentario que se me olvidó hacer. Nos preguntaba hace un rato, no me recuerdo ahorita quién fue porque ya se me perdió aquí, pero nos preguntaban acerca de Estuardo, Dalia de la Rosa creo que fue, y en efecto pues Estuardo está recuperándose, cada día está mejor, así que en el momento que ustedes menos se lo esperen, pues ya estará de regreso en el programa, pero sí está todavía recuperándose, pero cada día está mejor, así que esperamos que pronto ya esté nuevamente aquí en los micrófonos. Y a todos, pues les deseamos un feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.